Ajusco Radio, construyendo la resistencia. Pues ya estamos de regreso para efectos de esta transmisión radiofónica. Acabamos de escuchar pues una selección de los protagonistas de este documental, gente de Código Sur en Costa Rica, Rizomática en el estado de Oaxaca, Nodo 50 allá en la península ibérica en Madrid, Wifi.net en Cataluña, también allá en las tierras europeas, y Primero de Mayo, Enlace Popular, en esta vinculación entre México y Estados Unidos. También singula, alguien se nos escapa, pero para razones de ya, porque tiene la palabra en el sonido principal. Nosotros queremos dar aquí registro de que este evento organizado por la Fundación Rosa Luxemburgo trae aquí ya la exhibición del documental de Cristian Carlónico, Tecnologías en Disputa, y lamentablemente nosotros nos perdimos las palabras del director al inicio de este evento, que junto con el compañero Enrique Rosas de Primero de Mayo, Enlace Popular, pues dieron las voces iniciales a este evento. No se pierdan, porque nosotros tendremos que buscar la entrevista con Calónico al final de este evento. Ya Clara Mella tiene allá la palabra para presentar a quienes están en el panel. Se trata ni más ni menos que Aleida Calleja. Harán un enlace con Estrella Soria desde, me parece, tierras de Oaxaca, Ruth Orozco y Pablo Correa. Ya sin más, vamos a dar el sonido a la voz principal allá en la mesa. Esto es ajuscoradio.mx, la red comunitaria de Santo Tomás Ajusco, en la presentación de este importante documental que trata sobre las telecomunicaciones independientes en resistencia. Ajusco Radio, también construyendo la resistencia.
Desde Oaxaca está Estrella Soria. Desde Oaxaca también nos acompaña Ruth Orozco. Ella vino para acá y hicimos un intercambio. Y de Pablo Correa, de Primero de Mayo, que también nos acompaña. Bueno, presentación muy breve. Aleida Calleja, comunicadora social y analista de medios de comunicación. Actualmente es coordinadora de Advocacy del Observatorio Latinoamericano de Regulación, Medios y Convergencia e integrante del Consejo Consultivo de AMEDIC. Pues nos dará su opinión y su aporte a esta mesa.
No, hola, muy buenas tardes. ¿Me escucha?
Sí.
Gracias por la invitación a Rosa de Luxemburgo, a Cristian Calónico, al Centro Cultural de España. Estaba desde hace un rato pensando cómo comenzaba, así desde lo grandotote al país, o del país a lo grande. Pero creo que voy a escoger la segunda opción, sobre todo por el inicio del documental, donde efectivamente hay una manera muy inocente de cómo la ciudadanía en general se acerca a estas tecnologías de la información y la comunicación. Entonces, de manera muy inocente, pues damos nuestros datos, damos nuestras imágenes, damos demasiado de nosotros mismos, ¿no? Y la verdad es que ya es hora de perder la inocencia. Y lo que nos toca, y tenemos un rezago que venimos trayendo en el país desde antes. Antes veníamos trayendo un rezago de lo que le llamábamos la alfabetización audiovisual o la alfabetización mediática. Esto es, que no había elementos de educación y de valores para exponernos a los medios de comunicación, los tradicionales, radio, televisión, ¿no? Y entonces hay una inocencia de, ¿pero cómo sabes que es cierto? ¿Salió en la televisión? Si salió en el noticiero de la televisión, ya tiene un grado de credibilidad importante. Ahora, lo que nos pasa es lo mismo, pero en el ámbito de las tecnologías de la información y la comunicación, y que ahora, hasta mi mamá me dice, ¿lo vi en internet? Pues si lo vio en internet, ya es toda una realidad. Esa es la parte, digamos, más básica. Pero hay otras mucho más graves que tienen que ver con lo que plantea el documental, que son pues toda la invasión a nuestra privacidad, la utilización de nuestros datos sin que nosotros lo sepamos, de nuestras informaciones, para que otros estén haciendo negocios millonarios. Peor aún, cuando son utilizadas estas tecnologías para el control social, cuando son utilizadas para reducir a la oposición, para perseguir a personas defensoras de derechos humanos, periodistas. De manera reciente, hace un par de meses, se dio un escándalo porque el gobierno estaba espiando a uno de los, al director del Poder del Consumidor, quien es quien ha peleado por el impuesto al refresco. O sea, las empresas, junto con el gobierno, lo estaban espiando a través de un software de su teléfono. La peor parte es que esta invasión a nuestra privacidad y esta vigilancia, tanto selectiva como masiva, es algo que está legalizado en México. La Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, artículos 189 y 190, permite que cualquier autoridad de seguridad, whatever lo que quiera decir eso, imagínense cuántas autoridades están involucradas con la seguridad. O sea, que puede ser desde Hacienda, la PGR, los ministerios públicos locales, los ministerios públicos federales. Son cerca de unas 50 instituciones que pueden, sin necesidad de orden judicial, pedirle a las empresas operadoras de telecomunicaciones dos cosas: la geolocalización en tiempo real, es decir, pueden ubicar por dónde están moviéndose a cada segundo, y eso genera mucha información sobre nuestros patrones de conducta, y dos, la intervención de las comunicaciones. Lo peor de todo es que se hizo, la Red por la Defensa de los Derechos Digitales metió un amparo a la Suprema Corte de Justicia, se perdió, ahora hay que ir a las instancias internacionales, pero está totalmente validado, y además no hay mecanismos para transparentar si esas peticiones de información que hacen las autoridades a los operadores de telecomunicaciones realmente derivan en investigaciones judiciales que realmente sean para perseguir el delito y no para perseguir a opositores políticos, a organizaciones, a personas defensoras de derechos humanos, etc. Es más, se utiliza, es tan fuerte el uso político de estas herramientas por parte de las autoridades que, con el caso de los 43 de Ayotzinapa, no verificaron la geolocalización en tiempo real, sino hasta un año después, de cómo se habían movido los estudiantes. Entonces, me parece que ahí, como sociedad, todavía no hemos vislumbrado los peligros que tiene este tipo de tecnología cuando es utilizada con los fines que les estoy platicando y que están establecidos ya en la ley aquí en México. La siguiente parte que plantea el documental, y que es totalmente cierta: durante mucho tiempo nos quejamos de la gran concentración mediática existente en México y en el mundo, en varios países, especialmente en América Latina. Y entonces se documentó la afectación que tenía la concentración mediática para la libertad de expresión, para el derecho a la información, para el pluralismo, para la diversidad. Durante mucho tiempo yo trabajé con las radios comunitarias, y entonces la apuesta era tener medios comunitarios como una manera precisamente de poder generar una transformación social, tener información plural, diversa, etcétera, etcétera. Esos mismos problemas ahora se han trasladado a lo digital, a las tecnologías de la información y la comunicación. Solamente que si nosotros nos quejábamos de la concentración mediática, la concentración en telecomunicaciones es 20 veces mayor, 50 veces mayor. O sea, la concentración mediática palidece frente a la concentración de las tecnologías de la información y la comunicación. Y el tema aquí, en el documental nos presentaron algunas de las megaempresas, las transnacionales, que les ponen muchas trabas a estos emprendimientos sociales, que son como las más conocidas, Twitter, Facebook, Google, ¿no? Y ahorita vamos a hablar de Facebook.org o el Internet de Facebook, que me parece una cosa tremenda. Pero en realidad hay, yo creo que más de 6 capas de grandísima concentración en Internet. Les leo algunas de las capas que nosotros en la Observacom hemos estado viendo. Hay una capa cero de dominación, de concentración que tiene que ver con los dominios y el hosting. Una capa una con proveedores de servicios y contenidos. Una capa dos de proveedores de plataformas. Una capa tres de creadores y productores de contenidos. Una capa cuatro de intermediarios. Una capa 5 de proveedores de conectividad de gran capacidad. Una capa 6 de proveedores de última milla. Es decir, la última milla es la conexión a tu casa. El cable que está en la calle y que llega a tu casa, que le dicen de última milla. Y las conexiones locales y al hogar, que ya entonces viene, claro, Sky, ¿no? Todas las proveedoras de servicios. Tan solo en América Latina, el mercado de las telecomunicaciones de toda la región latinoamericana se reparte entre 4 operadores de telecomunicaciones. 4 empresas. América Móvil, que es como le dicen algunos Carlos, o sea, Carlos Slim. La otra es Telefónica de España, ¿no? Telefónica Movistar, AT&T recién está entrando por México, pero AT&T no tiene servicios para todo el resto de América Latina. La entrada la va a tener, pero la entrada está siendo por México. Y eso genera un proceso muy desigual, no solamente las cosas que veíamos en el documental en términos de los emprendimientos, sino también un proceso muy desigual en términos del acceso y de la distribución del poder. Son empresas muy poderosas que son las que están terminando por las decisiones que toman los estados sobre cómo se maneja el espectro, cómo se establece la infraestructura, cómo se establecen las leyes. Es decir, son poderes fácticos reales que están teniendo un mayor impacto en la redistribución del poder. Tengo solamente 2 minutos, yo terminaría diciendo, ¿cómo hacemos como sociedad para que nuevamente no lleguemos tarde a la redistribución del poder y de los recursos? Con los medios de comunicación electrónicos, cuando nosotros llegamos con las radios comunitarias ya habíamos llegado tarde, casi todas las frecuencias ya se habían repartido, ¿no? En Internet es diferente, en efecto no le pertenece a nadie, es abierto. La estructura de Internet, la geografía de Internet, es una bola de cables por arriba, por abajo, subterráneos, submarinos, ¿no? Entonces, me parece que la gran lección que nos dejó en su momento lo que fue la comunicación alternativa, lo que fue la comunicación comunitaria, lo que fue la comunicación libre, es que sí necesitamos articular un movimiento local y global de dimensiones mucho más grandes que lo que nos estamos planteando. Porque la fuerza con la que están actuando las empresas frente a los estados no está teniendo su correlato frente a las exigencias que podría hacer la sociedad, especialmente la sociedad civil organizada. Gracias.
Ajusco Radio, construyendo la resistencia desde el Centro Cultural España, en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Estamos aquí en la presentación del documental Tecnologías en Disputas, de Cristian Calónico. Escuchamos a Leida Calleja. En este momento tiene la palabra la compañera Clara, de la Fundación Rosa Luxemburgo. Ajusco Radio, sigamos escuchando.
Y bueno, pues ahora vamos a estar escuchando la participación de Estrella Soria, que ha sido parte de proyectos de comunicación, educación y acervos digitales del mundo de la radio y los sonidos. Ella nos comenta que es amante de la didáctica con tecnologías para la promoción de las libertades y defensa de los derechos humanos. Actualmente trabaja como consultora en protección digital de la información y colabora en procesos que promueven la cultura libre en el rancho electrónico y en la cooperativa Tierra Común. Pues le damos la bienvenida a Estrella. Ya estás en línea, Estrella.
Nosotros la experiencia que hemos tenido es que En México hay, bueno, por ejemplo, una de las empresas que tiene parte del monopolio, ¿no?, de la telefonía celular, dice, todo México es territorio del CEL, ¿no? Y nosotros hemos comprobado que eso es una falsedad, pues. En México hay aproximadamente 50.000 comunidades que no tienen servicio de telefonía celular. Entonces, no todo territorio es ni Telcel, ni AT&T, ni Telefónica Movistar, que son las tres grandes empresas que en México ofrecen este servicio de telefonía y que son concesionarias de manera legal para ofrecer este servicio, y que tendrían la obligación, por ser concesionarios, de ofrecerlo efectivamente en todo el país. ¿Qué pasa cuando identificamos que hay 50.000 comunidades que no tienen acceso a este servicio? Pues pasa que no es costeable para estas grandes empresas llegar a las comunidades en donde el número de habitantes está entre 400 y 5.000 personas, ¿no? No es costeable poner una oficina con empleados, ¿no? Mantener la administración, los gastos de administración. Ni siquiera es tanto el costo de las antenas, ¿no?, o de la infraestructura, del cableado, de los enlaces. Ni siquiera es tanto ese costo, sino el costo administrativo que implica sostener a todas estas oficinas, ¿no? Entonces, pues en efecto, este número, que sí suena bastante, bastante fuerte, 50.000 comunidades, están desprovistos de este servicio, no están ejerciendo su derecho a la comunicación, ¿no? Entonces ahí es en donde nosotros hemos entrado a trabajar con las comunidades, y parte de lo que es interesante del proyecto, que también se va reflejando en los otros proyectos que trabajan en Internet, que trabajan como MyFirst, ¿no? Es que son proyectos autogestivos, ¿no? Son proyectos que surgen de la iniciativa de comunidades, de diferentes tipos de comunidades: comunidades indígenas, comunidades de hackers, comunidades de activistas, colectivos, colectivas, ¿no? Y que tienen el objetivo, cada uno de ellos, pues de hacer subsistir a sus propios proyectos para poder fortalecer la organización política y social de las comunidades en las que trabajan, ¿no? En el caso de nosotros, pues son comunidades indígenas y rurales. En el caso específico nuestro, ahorita solo estamos trabajando en Oaxaca, aunque tendremos que estar en condiciones de trabajar en 5 estados, ¿no? También por motivo de que tenemos la cuarta concesión. O sea, dije hace rato, las tres grandes empresas que tienen la concesión para hacer uso del espectro radioeléctrico y poder hacer telefonía celular, telecomunicaciones indígenas es la cuarta concesionaria, ¿no? Esa fue como una batalla legal que hemos dado, y que la dimos de manera coordinada con las comunidades indígenas. O sea, no fue nada más como, no es la iniciativa de una persona que dice, ay, vamos a ver cómo levantamos una empresa. No, nosotros no somos una empresa, somos una asociación civil sin fines de lucro. Y eso es interesante en cuanto al modelo, ¿no? Porque normalmente tú escuchas hablar de telefonía celular y es una empresa quien lo hace, ¿no? En este caso es una asociación civil. Y finalmente, pues lo que parto, o me interesó también mucho, es el testimonio de uno de los compañeros de África, porque él decía este asunto como de la independencia política, ¿no? ¿Cómo surge el proyecto de la telefonía? Surge justamente en África, ¿no? Peter, que fue el que comenzó con este proyecto, él estuvo trabajando durante mucho tiempo en el tema de Defensoría de Derechos Humanos, y lo que se daba cuenta es que no podían, tenían teléfonos celulares, pero que no los podían utilizar para enviar testimonios, porque inmediatamente eran cortados por el gobierno e inmediatamente podían ser perseguidos, ¿no? Entonces, toda esta idea de la telefonía celular con software libre surge de la necesidad de, pues, ocultarse del gobierno, ¿no? De la necesidad de tener una vía de comunicación libre que no pudiera ser interceptada y que no pudiera ser perseguida la gente, ¿no? Entonces, justamente otro de los temas que se está tocando acá es el de los datos, ¿no? Ustedes, cuando levanten la mano, ¿quién de aquí no tiene Facebook? Bien, bien, existe. Fantástico. Bueno, los 5 personas que levantaron la mano están de alguna manera en parte libres, en parte libres, no sé si por ejemplo hacen uso de banca electrónica, ¿no? O hacen uso de Google, ¿no? Tienen su correo en Gmail, en fin, ¿no? O sea, cada vez que uno abre una cuenta en Gmail o en Hotmail o utiliza Facebook o Twitter, todas esas plataformas, ahí estás obsequiándole tus datos a las grandes empresas, ¿no? Entonces, eso que decíamos que se decía en el documental al principio, cada vez que tú abres tu página no es que estás viendo el mundo real, lo que estás viendo es una serie de algoritmos que se están cruzando en la red para que tengas lo que quieres ver, ¿no? Lo que desde tu interés, desde el propio mundo que estás creando en las redes, puedes observar, ¿no? Y nosotros un poco lo que hacemos con la red de telefonía celular es que estos datos tampoco son de la asociación civil, son de las comunidades, ¿no? O sea, la comunidad es dueña de la red, son ellos gestionan y administran la red y por lo tanto también son dueños de esos datos. Si malamente en algún momento alguna de estas comunidades decidiera venderle sus datos a alguna de las grandes empresas, digo, vaya, nosotros como asociación civil estamos tratando de velar y de hacer como reglamentos para que esto no suceda y para que ellos tomen conciencia de que, digamos, de la privacidad de los datos y de la importancia de que estos datos no sean propiedad de Gmail o de algo, se comercialicen de alguna manera, ¿no? Siempre nos preguntamos, yo digo, bueno, ¿por qué me llega a mi celular un mensaje que dice, abre tu línea de crédito con Liverpool, ¿no? ¿Quién le dio mis datos a Liverpool o a quien sea, ¿no? Y justamente ese es el tema, ¿no? Los datos no son de nosotros, los datos son de grandes empresarios que están lucrando con lo que nosotros, con nuestra privacidad, finalmente. Entonces, parte de lo que nosotros estamos haciendo con todos los proyectos que se están presentando en el documental es abonar a tratar de construir estrategias para que vayamos avanzando hacia la construcción de la autonomía digital, ¿no? No solamente de crear plataformas o de crear redes de telefonía celular comunitaria o internet o intranets, ¿no? Para que para que los ciudadanos puedan acceder de manera libre a estas plataformas, sino que de manera paralela a lo que se está abonando es a la construcción de procesos políticos, ¿no? Y bueno, esto enfrenta una infinidad de retos que pasan por el tema de la organización, que pasan por la sostenibilidad económica de los proyectos, ¿no? Que atraviesa por cómo no perder el foco de la política y del rumbo político de cada uno de los proyectos, ¿no? Y bueno, yo lo que quiero cerrar esta participación es que sí hay una red de redes, ¿no? En donde todos estos proyectos que estamos trabajando con nuestras propias redes en las comunidades, por ejemplo, en mi caso nuestro, también estamos vinculados, ¿no? A lo mejor ahorita nos platica un poco, nos platican, ¿no? La organización, ellos hacen un encuentro anual donde invitan a organizaciones que hacen cosas afines, ¿no? Nosotros desde Telecomunicaciones Indígenas trabajamos solamente en México, pero como Rizomática estamos compartiendo la experiencia con otros países, en Argentina, en Brasil, en Sudáfrica, en España. Hemos estado compartiendo el conocimiento que tenemos porque lo que creemos es en esa idea, ¿no? Que todo el conocimiento que nosotros estamos generando no es propiedad ni de Rizomática ni de Telecomunicaciones Indígenas Comunitarias, sino que es un conocimiento que está ahí para ser compartido. Entonces, bueno, creo que esa es en parte la aspiración que tenemos como organización social y política que utiliza las telecomunicaciones como una herramienta, ¿no? Poder ir compartiendo este conocimiento y ir afianzando estas redes.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Gracias a Ruth, y bueno, creo que desde esta introducción que hacía, yo pensaba que bueno, en ese sentido, que no sea México en todo territorio, y eso da la posibilidad de que las propias comunidades se apropien de su territorio y generen este tipo de herramientas y de iniciativas, a pesar de que si nada contra corriente...
Ajuscoradio.mx. Pues aprovechemos este momento para efectos de nuestra transmisión radiofónica hacer una pausa. Estamos en vivo y en directo desde el Centro Cultural de España en México, en la presentación de este importante documental de Cristian Calónico. Esto es ajuscoradio.mx. Regresamos en breve.
Ajusco Radio. Construyendo la resistencia.
Ajusco Radio. Escúchanos en el 102.1 FM. Construyendo la resistencia.
Ya estamos de regreso en Ajusco Radio, en vivo y en directo, desde el Centro Cultural de España en México, en esta cobertura especial. Pues parece que aquí el enlace con Estrella Soria desde las tierras de Oaxaca presenta algunas dificultades, pero nosotros regresemos a esta cobertura especial. Vamos a dar ya paso al sonido principal, ajuscoradio.mx.
Bueno, vamos a hacer un nuevo intento, es complicado, pero vamos a procurar que ella pueda participar y vamos a ir pidiéndole a Pablo, que a Pablo Correa, el primero de mayo, Enlace Popular, que para nosotros como Fundación Rosa Luxemburgo es muy importante esta articulación histórica que se ha dado, porque nos ha permitido también mantener una presencia consecuente no solo en esta región del mundo, en los países que nos tocó ubicar desde la Oficina para México, sino incluso a nivel de la propia fundación, a nivel internacional. Pocas oficinas estamos trabajando a través de software libre y también con una iniciativa que nos ha respaldado y aportado, que es Primero de Mayo. Y por ello, la importancia de que Pablo, que es parte de una organización comprometida a la construcción de movimientos sociales mediante el impulso del uso estratégico y el control colectivo de la tecnología para las luchas locales y la transformación global, así como la emancipación sin fronteras. Entonces, bueno, que Pablo nos comparta su...
Buenas noches, ¿sí escuchas? Pues, un gusto estar con ustedes, estar charlando esta noche. Yo quisiera empezar por felicitar a la Fundación Rosa Luxemburgo, al creador del documental, porque siempre es un reto enorme recabar tantas voces y sintetizar y darle sentido. Es un trabajo muy fuerte, quienes hacemos un poco medios sabemos todo lo que implica, y creo que es un muy buen trabajo que nos permite conocer el perfil de las organizaciones y sobre todo enlazar qué los conecta, ¿no? Yo creo que eso es bien importante. Yo quisiera tocar varios aspectos, espero que me dé tiempo y si no tendré que sacrificar algunos, y empezaría por uno que es el modelo que tenemos estas organizaciones, y yo pondría en primera instancia su actividad democrática que tienen. Digo, en algunos lo percibimos más, en el caso de nuestra organización es algo así súper importante, tener nuestra reunión anual de miembros, que es donde se marcan las directrices, los ejes, y bueno, en las otras iniciativas, en los otros proyectos, de alguna manera también está presente cómo, pues mediante una vida de asamblea, se van dirigiendo los proyectos. Eso es bien importante porque pues sabemos los problemas y la necesidad de siempre tener mecanismos democráticos, órganos democráticos, y la esfera más inmediata es los proyectos en que trabajamos. Yo resaltaría ese como uno de los ejes. El otro sería un modelo, el modelo económico, que de pronto lo pudimos ver más con los compañeros de Wifi, ¿no? Que explican un poco cómo a través de empresas, de grupos, de colectivos, pues van haciendo un esquema económico. Eso es bien importante porque de pronto ese lado no se toca cuando uno habla de iniciativas, y es el lado más importante porque es lo que sustenta un proyecto. Y nosotros que trabajamos en un proyecto de este tipo sabemos las implicaciones que tiene, las problemáticas, las dificultades que tiene financiar un proyecto así. Y yo creo que lo más valioso de este tipo de proyectos es que se financian a través de su comunidad, de sus comunidades. Hay de pronto épocas de vacas flacas, mejores tiempos, pero yo creo que ese es un valor bien importante que debemos llevarnos bien en la cabeza, que estas organizaciones buscamos de alguna u otra manera hacer una economía distinta, una economía basada en la solidaridad, pero lo que permite hacerlo es la comunidad. Y con ese quiero tocar este tema de las comunidades y del aspecto colectivo, porque de pronto vivimos en un mundo individualizado, donde dicen tus derechos personales, y de pronto uno voltea y nuestros derechos colectivos y la transformación social, ¿dónde están? Y bueno, yo creo que eso tiene que ver con los descalabros que hubo de diferentes iniciativas socialistas que planteaban pues una, a lo mejor una sola clase social, y de pronto hubo muchas fracasos, y de pronto como que la crítica del pensamiento liberal atacó, se le fue a la yugular a toda esa visión colectiva, y empezó a articular un discurso en donde dijo, esa es la sociedad colectiva, la sociedad de grupos, es una sociedad cerrada, es una sociedad tribal. Pero afortunadamente creo que en las últimas décadas ha habido una resignificación de este pensamiento colectivo, más progresivo, y que se basa en una colectivización, pero de manera local. Es decir, no necesitamos una sola clase social, sino necesitamos la participación y el protagonismo de diferentes grupos y diferentes comunidades. Y por eso es bien importante tener este enfoque, porque lo que tenemos aquí, como muestra en el documental, es el esfuerzo de muchas comunidades. Por ejemplo, en nuestro caso, Primero de Mayo, pues tenemos como miembros activistas, activistas políticos, organizaciones, también comunidades, y darle ese valor es de suma importancia. Yo, es otra cosa que quisiera rescatar. Hubo una cosa que me interesó mucho, que vi como constante en el documental. A lo mejor para algunos puede pasar desapercibido, pero muchas veces los compañeros de diferentes organizaciones mencionaron algo que tiene que ver que son los valores. Y con eso rescato un poco estos valores colectivos, estos valores que nos remiten a la esencia del ser humano de agruparnos. Esos valores creo que los hemos perdido, creo que pues por la misma dinámica económica se han perdido, pero afortunadamente estas comunidades los rescatan. Y un valor así indispensable que tengo presente es la vergüenza, ¿no? En una sociedad donde ya no nos da vergüenza nada, aceptamos que nos despiden, somos unos cínicos. Bueno, los movimientos sociales y las comunidades, creo que ahí hemos o han mostrado vergüenza y decir, ¿sabes qué? Esto no tiene que seguir pasando. Y entonces lo que tenemos que tener es una alternativa. Una alternativa al modelo, una alternativa a las comunicaciones. Y en ese sentido creo que este es el valor de estos proyectos. Es decir, que detrás de ellos están comunidades que están haciendo propuestas económicas, que están haciendo propuestas de cambio político, que necesitan resguardar sus datos, y entonces la organización que trabaja en el área tecnológica también tiene que responder a esas mismas necesidades. Tiene que ser democrática, tiene que entender la lectura política, tiene que hacer suyo todo el movimiento social, y yo creo que ese es el gran valor de estas iniciativas. No nos deben, desde luego, dar miedo algunas situaciones, como yo mencionaba hace rato, la económica. Eso lo viven, bueno, hasta los grandes medios, que antes eran tiburones, y que ahora ya no nos vemos como tiburones, ahora, porque ahora ya hay ballenas, tiburones que se están comiendo todo. Y lo mismo está El País, el New York Times, los grandes medios sufriendo por la publicidad, porque toda se la está llevando Google, porque toda se la está llevando Facebook, porque es tan disfuncional el sistema tecnológico que termina haciendo pequeños a los tiburones. Entonces, digo, de alguna manera tenemos que, los movimientos sociales y los que estamos en la tecnología, tenemos que entender eso. Tenemos que entender, creo que ese es uno de los retos, yo ahí me saltaría un poquito ya para sintetizar, creo que ese es uno de los retos. El movimiento tecnológico que tiene detrás a muchas comunidades, tiene que entender que su lectura debe ser multidireccional, tiene que tener una lectura muy amplia,
Ya no podemos clavarnos en decir, ah, bueno, estamos en lo tecnológico. No, necesitamos tener unas lecturas tan amplias como son los retos, como los tamaños de los retos existen. Y yo creo que ese es uno de los retos. El otro reto que también ya lo mencionaban las compañeras, pues es el reto de la articulación. Yo creo que de alguna manera lo hacemos, pero sin duda los alcances que necesitamos son mayores. Y yo creo que ahí una función de este documental es eso, conocer a los compañeros de voz, de rostro, a través de un formato, y empezar a dialogar. Digo, ya hay algunas interacciones, los conocemos, sabemos, pero necesitamos un acercamiento mucho mayor entre las organizaciones, y yo creo que ahí está uno de los grandes retos. Es decir, tenemos que politizar la tecnología, así como tenemos que politizar a la ciudadanía, pero yo creo que, al menos en el ramo que nosotros trabajamos, pues el movimiento social o los movimientos sociales, pues son esas antenas críticas, hipercríticas, que nos dicen por dónde hay que ir. Son quienes están defendiendo los recursos naturales, son quienes están haciendo modelos económicos alternativos, son quienes están defendiendo el territorio, y eso es tener vergüenza y decir, tenemos que hacerlo. ¿Qué nos corresponde ya desde en los hechos a las organizaciones de tecnología? Pues el resguardo de sus datos, a través de esa confianza, a través de esa relación, a través de esa solidaridad. Y yo creo que pues ese es el pan de cada día, al menos en la organización, cumplir con que nuestras comunicaciones sean seguras, con que nuestras estrategias políticas se mantengan en servidores cifrados, que estén seguros. Y yo creo que ahí es gran parte del aprendizaje. No sé si ya me pasé el tiempo, qué bueno que volteé, y bueno, les agradezco mucho.
Gracias a Pablo, sobre todo por decirnos cínicos. Pero bueno, sí, es muy importante esto que se retoma en el documental sobre los principios éticos.
Ajusco Radio, construyendo la resistencia, pues seguimos en vivo y en directo desde el Centro Cultural España, aquí dándole cobertura especial a la presentación, el estreno del documental Tecnologías en Disputas, de Cristian Calónico. Así que sigamos escuchando. En un momento a otro ya se abrirá el foro para que las compañeras y los compañeros también den la palabra. En este momento, Clara, de la Fundación Rosa Luxemburgo, tiene la palabra. Escuchemos.
Es algo que nos cuesta mucho trabajo actualmente, ¿no? Yo creo que es importante reconocer que Estrella no pudo estar con nosotros, lo lamentamos mucho. Hicimos algunas pruebas al principio, se hizo bien la conexión, pero bueno, ya saben que este tema de la tecnología siempre tiene sus bemoles. Entonces, primero, pues lamentamos, porque su aporte siempre es muy importante. De cualquier manera, vamos a estar presentando el documental en otros espacios, al rato les decimos en dónde, y esperamos que contar con la participación de Estrella, porque pues en este momento no se pudo dar. Pero bueno, lo principal es también saber dialogar, y pues abrimos el micrófono para que quienes quieran participar pues lo puedan hacer en este momento. Les pediríamos que para la grabación puedan decir su nombre y bueno, de dónde son y cuál sería el aporte, pregunta, lo que quieran. Entonces, de este lado, y bueno, vamos levantando la mano para...
Servidor Emilio Reza, del Comité 1968. Ahorita puse dos correos electrónicos en el registro que está circulando por aquí, porque anteayer necesitaba yo hacer muchos envíos para una cooperativa que se llama La Milpa. Según, bueno, me cortaron el servicio de Gmail porque rebasaba yo que estaba yo haciendo un uso comercial de... Somos una cooperativa sin ambiciones de lucro, la mayoría somos jubilados y estamos expandiendo con la idea de comunicar entre los productores del campo y habitantes de la ciudad, con X labor. Pero el caso es que me la cortaron y estaba yo viendo en uno de los recuadros que presentaron que deciden esas compañías la extensión y los límites de lo que el usuario puede conectar o comunicar, ¿verdad? Ahorita me sentí directamente afectado por lo que ustedes están registrando. Y entonces, pues ahí mi hija me está ayudando a crear otro correo electrónico, por eso puse dos, en lo que tengo que hacer una confesión de parte de que soy inocente, que no tengo ambiciones comerciales, en fin, pues ya haré mi alegato, pues me imagino que cibernético, no judicial, y por lo tanto, pues agradezco la oportunidad de conocer esto que me está maravillando, ya veré cómo lo transmito o cómo lo pasamos por ahí o lo recuperamos. Muchísimas gracias.
Gracias. Bueno, yo soy Noé Pineda, participo en Medios Libres y en organizaciones. Justo vengo de un taller con varias organizaciones, con varios procesos sociales, con varios movimientos en México, sobre todo en defensa del territorio. De ese otro territorio, el cultural y el físico, ¿no?, que a veces está muy desligado de este otro territorio en disputa, que es el tecnológico y es el informático, y que justamente Rizomática y el proyecto de telefonía logra, digamos, esa experiencia en el sentido de que lo pone al servicio de la tecnología, pero además pone a la comunidad al servicio del uso de la tecnología y la transformación del manejo de la tecnología, igual que los de Primero de Mayo. Es un tema que es muy complejo porque casi siempre a mí me llama la atención en todos los foros, sobre todo de los movimientos, que el asunto de la tecnología y el tema de la comunicación es un tema aislado. Y otro problema es el problema de las ONGs que siempre llevan la comunicación hacia los medios convencionales. O el 90% de las ONGs llevan la comunicación a los medios convencionales. Es decir, el boletín de prensa, la conferencia, toda esta parte de la lógica de incidencia, ¿no?, en los filtros inacabables de los que estamos discutiendo. Hay una necesidad de abrir los espacios justamente de diálogo entre estos foros que se están generando en todo el país, en una suerte de iniciativa de lograr mirar, como decías, justamente la complejidad del momento en el que estamos, no solamente a nivel local, sino esto sucede prácticamente en todo el mundo, en sus diferentes expresiones, pero sí hay una necesidad de abrir muchos espacios de diálogo con los procesos, justamente que todos ellos reconocen, todos los entrevistados reconocen que es: no hay comunicación sin un actor social, sin el sujeto social que está permanentemente en las calles, permanentemente proponiendo una propuesta política, poniendo la, pues ahora sí que la vida enfrente, ¿no? Y hace falta mucho esa parte, porque siento que muchas de las cosas a las que llegamos en muchos foros con los movimientos sociales es un gran ausente. El tema de la apropiación tecnológica, el tema de la apropiación de las comunicaciones y el tema de la estrategia de comunicación vista desde los propios procesos, ¿no? Es decir, fuera de esta lógica de la rueda de prensa, del boletín de prensa, que sí son necesarios, pero que a estas alturas del juego y desde la perspectiva en la que nos estamos encontrando, el territorio de las telecomunicaciones es un territorio en disputa en el cual poco hemos jugado. Es más, somos más ausentes que presentes los movimientos, ¿no? Y bueno, felicitar porque realmente el documental pues sí logra poner rostros a muchos conocidos, ¿no? Bueno, a muchos desconocidos conocidos. Porque con muchos de ellos, algunos de ustedes seguramente, o no sé quién, pero han podido chatear, han intercambiado algún correo, pero nunca le han visto la cara. Y es bueno saber quiénes son los compañeros.
Gracias, buenas tardes. Pues por allá anda mi compañero Elías Canales y yo soy Adolfo, venimos de la Ajusco Radio desde el pueblo de Santo Tomás Ajusco, pues a darle cobertura a este evento que para nosotros es muy importante desde que lo vimos anunciado. Segundo, pues felicitación a Cristian Calónico porque nos conocimos allá por 2014 cuando Santo Tomás Ajusco lo convertimos en sede alterna del Festival Contra el Silencio Todas las Voces. Y pues venimos aquí a ver el documental y quiero agarrar esta parte final de lo que dice el compañero, ¿no? Ver los rostros que nunca habíamos visto. Para nosotros que utilizamos el servidor de Primero de Mayo, donde alojamos nuestro sitio web, pues sí da emoción, ¿no? Ver a la banda ahí que sí tiene cuerpo, tiene vida, tiene ser, y que sin estos esfuerzos, pues simplemente nosotros como Ajusco Radio no pudiéramos existir en la internet. Estos esfuerzos también queremos aquí también darle reconocimiento a nuestro compañero Enrique, porque pues gracias a él nosotros utilizamos Primero de Mayo, gracias a él la insistencia de la utilización de los software libres, y pues también gracias a él siempre presente en los trabajos que Ajusco Radio tiene en esta transmisión por internet. Queremos pedirles, invitarles, ¿no?, que todo esto ustedes lo podrán descargar el próximo domingo. Lo haremos sonar a las 6 de la tarde, la cobertura que hacemos aquí desde el Centro Cultural España, lo haremos sonar el próximo domingo a las 6 de la tarde. Y pues ojalá, Cristian, aventamos el buscapié, le pedimos el visto bueno a los compañeros de allá de la radio, ojalá que pudiéramos hacer una presentación de este documental en el pueblo de Santo Tomás Ajusco. Nos comprometemos a generar las condiciones porque pues aquí esta es nuestra materia, este es nuestro elemento, ¿no? En este tipo de eventos nos sentimos como pez en el agua, y también la invitación a todos que pues Ajusco Radio está al servicio de ustedes como espacio de difusión, de entretenimiento, tribuna de denuncia. Pues nosotros le robamos una frase por ahí a un famoso y decimos, o sea, no es de que nosotros estemos haciendo radio para el pueblo, somos el pueblo de Santo Tomás haciendo radio, ¿no? Gracias por escucharme.
Muchas gracias a Ajusco Radio también, siempre cumpliendo los espacios de la fundación. Para nosotros es muy importante siempre la articulación del trabajo que realiza. Y pues bueno, por acá hay varias participaciones, ¿no? Si pueden levantar su mano las que tenemos ahora para que las identifiquemos. Muy bien, 3-4 participaciones.
Gracias, buenas noches a todos. Soy Sergio Augusto Fierro.
¿Nos podría decir su nombre, por favor?
Sergio Augusto Fierro. Es un privilegio estar con la mayoría de jóvenes aquí, y no tan jóvenes, pero adultos, jóvenes de convicción y de ética, que todavía sentimos la rebeldía juvenil continuada y multiplicada. Este foro de telecomunicaciones y de comunicaciones y de radio digital, etc., me recuerda cuando su servidor como estudiante, y habiendo sido tartamudo en un 70%, para probarme entré ejercitándome a través de la trabalenguas y de declamación durante 8 o 9 meses, no había maestros, entré disque como locutor, disque, me rechazaron las primeras 3 veces, de una radio universitaria cultural de provincia. Primero como curiosidad y después como afirmación de mi identidad para proseguir el desarrollo de mi personalidad viril, para poder hablarle a las chavalitas quinceañeras, porque de aquí a que tartamudeaba pues iban burlando de mí, ¿verdad? Y los mayores. Total que trabajé ahí, y lo que estoy viendo, no solo a través de internet y de otros foros de radio comunitarias permisivas y radio culturales en la República, que se siguen multiplicando afortunadamente, es la voz de la ciudadanía auténtica, pero debemos ser congruentes y éticos y autocríticos. Debemos aprender a ser autocríticos de nosotros para aprender de nuestras limitaciones informativas, de nuestra falta de expresión lingüística, de claridad de nuestras ideas y planteamiento de las mismas, para poder criticar lo criticable, para poder combatir no solo con las ideas, con algo más no deseable. La violencia es el último recurso que sustituye a la inteligencia y no sería deseable, pero sí la conciencia organizada de la que hablaba Carlos Marx, Gramsci, sobre todo veo aquí jovencitos muy interesados en el análisis y en la radiocomunicación, como quien me antecedió en la palabra, que se nota que es un joven apasionado, su colectivo, para transmitir la voz de la ciudadanía y de todos nosotros. El planteamiento, para no abusar de ustedes, es este: no todo lo que aparece en internet y en los medios digitales debemos aprobarlo a priorísticamente, así, a ciegas, pues, voy a hablar más coloquialmente. Creer que todo lo que aparece ahí es verdad, no. Es información sujeta a un razonamiento analítico de nuestras modestas neuronas, que las ejercitamos o no en la medida individual de cada quien, para dudar. Primero aprendamos a dudar de nosotros y de los demás, para que, como decía René Descartes, si dudo pienso, y si pienso existo. Y la conclusión es esta: ahora, con la aprobación ayer en el Senado de las reformas al IFETEL de telecomunicaciones, no sé si se encuentra aquí Aleida, llegué tarde a Aleida, ahí está, y no recuerdo quién, que son expertas ellas y otras, Clara Álvarez y otras, no, son instituciones ellas, se cuecen aparte, pero son accesibles. Decía que excluyeron al Tribunal Popular y Ciudadano, que somos todos nosotros, como lo hacía aquel locutor que con el micrófono abierto, cuyo nombre se me olvida, Francisco, se me olvida, ya sabemos, ya murió, en los cuales se le quita a las reformas estas, se le quitan las sanciones a los grandes concesionarios, sanciones no solo económicas, sino de responsabilidad penal y monopólicas. Y segundo, estas reformas son atentatorias que se aprobaron ayer en el Senado, en los cuales al Instituto Federal de Comunicaciones y las radios comunitarias, las radios que solo su servidor, mi apariencia es todo lo contrario, vivió con los tarahumaras durante un año, pero no es lo bonito que ustedes ven las barrancas del cobre, eso es lo turístico, a 2300 metros abajo, donde hay un sendero tropical. Ahí aprendimos que el único medio accesible, y lo ven los que son de provincia, o nacimos en provincia, o tienen familiares en provincia, o viajan, el único medio de comunidades marginadas allá al límite de las, son las radiocomunitarias. Estas son el medio más temido por el poder, porque es cuando los ciudadanos se organizan a través de sus necesidades y a través de sus planteamientos sociales y políticos, como sucedió con la guerrilla militar de la DEA, meses antes, cuando su servidor acababa de entrar como locutor dice como el doctor, cuando sucedió Madera, Chihuahua, y el único medio accesible para organizarnos, los que acabábamos de terminar secundaria, el pueblo, la sociedad civil, obrero, campesino, popular, fuimos a rescatar los cadáveres de los líderes que hicieron posible que detonara el 68, el 71 y lo demás es historia. Concluyo. Las radiocomunitarias permisivas y las radioculturales deben seguir siendo el instrumento educativo popular para tratar de enseñar a nuestros ciudadanos o que nos enseñen para tratar de comprender nuestro entorno. Gracias.
Muchas gracias.
Abusé,
tenemos una participación de este lado. Su nombre, por favor, y sus...
Ajuscoradio.mx. Hemos llegado, para efectos de esta transmisión radiofónica, a nuestra primera hora. Permitan que hagamos en este momento una breve pausa para continuar, pues, con lo que queda de este evento. Desde el Centro Cultural de España en México, Ajusco Radio, en una cobertura especial. Más.
Ajusco Radio, construyendo conciencia.
Ajusco Radio.
Escúchanos en el 102.1 FM.
Ajuscoradio.mx.
Construyendo la resistencia.
Ajusco Radio, construyendo la resistencia.